Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Queridos amigos, la novillada de ayer 7 de mayo en la Maestranza, del domingo 7 de mayo en la Maestranza, no tuvo la continuidad positiva de la feria. La estela de buen toreo y de ganado que el ciclo abrileño ha dejado no fue suficiente para que el primer festejo novilleril de la temporada levantara el vuelo exigido a todo festejo que tenga como fin el entretenimiento. Una vez más, se puso de manifiesto que la piedra angular sobre la que gira la tauromaquia es el toro de lidia. Cuando éste salta al albero de una plaza de toros, adoleciendo de las virtudes de la bravura, la clase, el comportamiento y la presentación, la fiesta no tiene argumentos suficientes para mantenerla en la posición que todos los aficionados deseamos. Afortunadamente, no son demasiadas las veces que esto ocurre, pues la mayoría de ellas aparecen durante la corrida algunas circunstancias que hacen posible y facilitan el pregón de su prestigio, de su intensidad emocional y, en definitiva, de su verdad. Los utreros que salieron el domingo al ruedo del baratillo y que con tanta ilusión estamos seguros que embarcó Rocío de la Cámara para Sevilla, no ayudaron en nada a que la novillada levantara el vuelo y dieron poca opción a unos novilleros, matadores de toros en ciernes, para obtener el triunfo. Hasta 8 astados saltaron al ruedo maestrante, el primero y el cuarto en calidad de sobreros, y que no paliaron demasiado las carencias de los sustituidos. Solo 2, segundo y sexto, mostraron algo de más pujanza en la embestida, con lo que el murciano Jorge Martínez, que realizó el mejor toreo de la tarde, confirmó su oficio. Aunque debió matar al segundo, al que había hecho una buena faena por el pitón izquierdo. Una faena que hubiese tenido premio a buen seguro. A colación de esta circunstancia, admirado novillero, quiero decirte que en una conversación que mantuve en cierta ocasión con Paco Camino, me confesó que a él con la espada jamás se le había ido un toro al que hubiera cuajado. Como diría el gran José María García, ¡ojo al dato, querido Jorge! El sexto, un novillo ensabanao, lustroso y de una excelente presentación, fue un novillo noble que embistió a la muleta del Melli, que por cierto hará de nuevo el paseillo en la Real Maestranza el próximo domingo 14 de mayo, dando la sensación de que quería guardarse algo. El sanluqueño le enjaretó una faena con disposición y oficio que llegó al público que llenaba en su mitad el aforo maestrante. De nuevo, la espada viajó certeramente y la oreja del bello ejemplar llegó hasta las manos de su matador. El resto de la novillada, para olvidar, sin casta y sin fuerza, con una buena presentación, pero mansa y sin entrega. Tampoco es que sus lidiadores pusieran demasiado de su parte. Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde en la que también mi compañero Carlos Cribel ha presentado parte facultativo, esta vez de conveniencia. Pues no hay ninguna enfermedad por medio, así es que él, tranquilo, la culpa la ha tenido un viaje programado y vuelve a privarnos de su presencia. Y a un servidor, pues hacer el paseillo en solitario. Así es que trataremos de cortarle las orejas a este toro de la información, aunque eso sí, con la ayuda inestimable de unos amigos que van a intervenir en nuestro programa. Para empezar, tenemos a un gran aficionado que no se pierde un festejo en la Maestranza y que nosotros siempre decimos además que tiene una memoria prodigiosa porque se acuerda de 40.000 detalles de una corrida de toros que vio hace 4, 5, 10 o 15 años. Es curioso, pero don José González Barba es un privilegiado dentro de los aficionados en cuanto se refiere a recordar estas efemérides. Pepe, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a abusar de ti un poquito porque para nosotros es un lujo tenerte hoy aquí y poder hablar de toros contigo un poquito ahora que ha terminado la feria.
Nada, lo que sí te quiero recordar que me acuerdo de, no de hace 4, 5, 10 años, sino del año 67 de Antonio Ordóñez y de Romero y del Litri.
Exacto.
Y del año 66 de las 8 orejas de Curro, en fin, que tengo muy buena memoria para recordar las cosas que me gustan.
Damos fe los que tenemos la suerte de escucharte cada último martes de mes en nuestra tertulia del Hotel Colón, amigo mío. Bueno, pues ha pasado la feria. La semana pasada tuvimos en nuestro micrófono la opinión de unos cuantos amigos, pero todos de la línea de prensa de la información taurina. Pero hoy quiero yo terminar estos análisis que estamos haciendo precisamente no con profesionales de la prensa, sino con amigos, pero amigos sobre todo, que sean de aficionados, y como lo es Pepe González Barra. Pepe, la feria del 2023. ¿Cómo has visto la feria del 2023?
Pues yo he visto una feria triunfal, una feria donde han salido toros fantásticos, muy buenos, y donde los toreros han dado el 2 de pecho prácticamente todas las tardes. De manera que ha sido una feria para recordar durante mucho tiempo. En la feria hay que destacar, pues, a Juli, como siempre. Hay que destacar Daniel Luque, un torero actualmente con una capacidad tremenda y además que torea muy bien. Hay que destacar la presencia de Tomás Rufo, que ha estado estupendamente. No ha tenido suerte en Pablo Aguado, pero toreó un toro con el capote de maravilla. Lo mismo le digo a Juan Ortega. No se puede torear más lento y con más clase y con más arte que a ese toro de Domingo Hernández. Hay que destacar, por supuesto, que Juan Ortega en la segunda tarde fue una correa suya contra estilo, pero que la despachó muy dignamente. Y sobre todo, pues, un águila imperial que se llama Morante de la Puebla, ¿no? Y Morante de la Puebla ha hecho una feria histórica. Así lo veo yo.
Sí, la verdad es que yo creo que la feria de Morante, bueno, este año se va a conocer la feria del 2023 como la feria del rabo de Morante. La vamos a recordar durante mucho tiempo y tú más que ninguno. Pero yo creo de todas formas que ha tenido más cosas, aunque es difícil de torear y después luego de Morante, no ya solo para Urdiales y Juan Ortega, que estuvieron en la corrida y que yo creo que fueron también dos elementos importantes en esta motivación que tuvo Morante a lo largo de su lidia a Ligerito. Yo creo que es importante, pero es difícil torear, o tiene que ser muy difícil torear, tú que también toreas y te pones delante también de algunos animales, de unas reses, pero debe ser difícil salir a torear después de que el Morante haya cortado un rabo en la Maestranza, ¿verdad?
Yo siento una gran admiración y una gran amistad tanto por Diego como por Juan Ortega. Yo creo que son dos toreros muy buenos, muy buenos, y que cuando el toro le ayuda, son los dos toreros que más pueden picar a Morante, junto con Pablo. Es decir, no cabe la menor duda que ese recibimiento de capa al tercer toro de Juan Ortega picó a Morante, ¿eh? Eso no cabe la menor duda. Morante está por encima del bien y del mal, pero que como es torero y como lo siente y como tiene sus cristalitos, claro, pues salió a reventar a ese toro suyo. Pero también me gustó mucho Diego Urdiales, no tuvo suerte con el lote, pero hizo cosas muy buenas. En la feria ha habido cosas francamente buenas, de muchos toreros.
Yo antes, perdóname, Pepe, en mi comentario de inicio del programa he hablado que el toro es la base angular de la fiesta. Y cuando el toro falla, falla todo, pero cuando el toro sale pujante y bravo, pues yo creo que también funciona todo. Este año, en el aspecto ganadero, yo creo que ha habido ganado, que ha salido, bueno, pues se ha habido toros que se le ha dado la vuelta al ruedo, como por ejemplo a Príncipe del Paralejo, a Patatero de Victorino Martín, Filósofo de Olga Jiménez y como el mencionado ya Ligerito de Domingo Hernández, al que Morante le cortó el rabo. Sin olvidar también a otro choricero de Miura que estuvo enorme en la corrida que puso fin a la serie.
Mi opinión es que ha habido toro fantástico, toro como puede soñar un ganadero para lidiar en Sevilla. Y después ha habido una corrida completa que ha sido la de Victorino Martín. Victorino Martín ha lidiado una corrida de toro muy bien hecha, pareja, igualada, y donde ha habido de todas clases de matices y un toro excepcional, que se topó con un torero muy bueno que se llama Manolo Escribano. Manolo tuvo... ha hecho una feria de Sevilla magnífica, tanto en la corrida de Vitorino como en la corrida de Miura, ¿eh?
Enorme.
Muy buena. El toro de Miura ha sido un gran toro, había que estar delante y había que tener un torero como Manolo, que es muy buen torero y que puede muchísimo. Habla. Después había toro, a mí el toro Príncipe me encantó, el toro de Matilla, de Olga Jiménez, me gustó muchísimo también el toro Ligerito, el toro de la vuelta rueda de Vitorino me gustó mucho y el de Miura también. Ha habido cosas muy buenas porque después Andilla pidió dos o tres toros buenos, quizás con un poquito de falta de raza o de fuerza, pero toros buenos, ¿eh?
Yo además creo que las últimas ferias van increciendo. ¿Tú no crees que llevamos desde la feria que se hizo en San Miguel, porque no se pudo hacer por el COVID en su época, la pasada, que fue muy importante también, y esta? Creo que ha habido pocos ciclos feriantes ha habido que hayan derramado tanto arte y tanta capacidad de estar a gusto en la maestraza.
La feria de Abril de Sevilla le va a dar una lección a casi todas las ferias de España. Primero, porque el empresario ha escogido a los mejores toreros y que me perdonen, pero también a las mejores ganaderías.
Qué duda cabe.
Y eso no cabe duda que eso da más posibilidades de triunfo. Y así. Los carteles han sido muy buenos, carteles muy rematados, y ha sido una gran feria. Yo creo que hubo una época que las ferias iban disminuyendo y eso, pero ya, como tú has dicho, desde hace 2 años para acá, esto va creciendo. Y los toreros están muy preparados, están cada día más preparados, más puestos, se cuidan muchísimo. Y el toro que medio se deja, pues lo cuajan.
Bueno, pues, Pepe, no tengo más que agradecerte que estés con nosotros y que derrames aquí en los micrófonos de la COPE la sapiencia taurina que te atesora y que te conocemos bastante todos los que tenemos la suerte de conocerte. Así
muchas
es que
gracias.
Un abrazo y para adelante.
Un abrazo grande.
Nos veremos pronto.
El martes, si Dios quiere, último martes, para los premios de la tertulia de Juan Antonio Ruiz Espartaco, que tengo el honor de presidir, pues decidir a quién le vamos a dar premio este año, que será difícil.
Será complicado.
Será complicado, efectivamente.
Bueno, Pepe, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Bueno, pues esta han sido la primera de las opiniones de un aficionado tan importante como es Pepe González Barba. Yo creo que ha dicho grandes verdades, las mismas que estoy seguro de que nos va a dar otro amigo nuestro, que no es la primera vez que está con nosotros. Así que siendo importante la opinión de la prensa taurina, como hemos dicho, no menos importante es la opinión que llega de la mano de los aficionados. Por eso hoy yo he querido que sean los aficionados los que tengan la voz, y después de Pepe González Barba queremos hablar con otro buen amigo y buen aficionado, como ya digo, que ustedes ya conocen, como es el doctor don Antonio Morales. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Bueno, pues se nos terminó la feria, Antonio. Una feria que yo creo que a muchos no hubiese gustado que hubiese durado más tiempo, ¿verdad?
Pues sí, mira, José Luis, yo recuerdo el año pasado que me preguntaba ahí sobre el análisis de la feria, y yo le contestaba a Carlos que me preguntaba y le decía que la feria fue interesante. Fin, aquello había cosas buenas, cosas malas. Pero este año la feria ha sido, yo le pongo el calificativo de brillante, es una feria espectacular. La mejor que yo recuerdo desde hace muchísimos años. Y eso de salir hablando de toros cuando termina la corrida, eso es importante, porque es que la gente salía satisfecha. Ha habido muchas orejas, 31 orejas, un rabo, cuatro puertas príncipe, cuatro no hay billetes. En cuanto a los trofeos, muy parecido al año pasado, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Sí, que es cierto.
Los toros han sido buenos, buena faena, buena lidia, muy bien presentados.
Siendo la temporada, la feria pasada también una buena feria, ¿eh? Yo creo las últimas tres ferias que llevamos van increciendo, y esta ha sido ahora mismo, por supuesto, la mejor, como tú bien dices, de hace muchísimos años, ¿eh?
Sí, vamos, yo estoy viendo ferias desde hace muchísimos años y yo creo que es la mejor feria, digamos, si me apuro mucho, de lo que llevamos de siglo. Ha sido espectacular.
¿Tú crees, Antonio, que después de haber pasado ya la feria y ya con la tranquilidad de haberlo visto y de poder analizar todo lo que ha pasado y tal, ¿crees que se han cubierto las expectativas que crearon los carteles cuando se dieron a conocer? Porque cuando se dieron a conocer los carteles, todo el mundo pues se vino arriba, porque había unos carteles muy rematados donde estaban los mejores y estaban las mejores ganaderías. ¿Pero tú crees que ha cubierto las expectativas?
Totalmente. Este año los carteles han sido bastante rematados. Carteles muy buenos y que, lógicamente, pues ahí están. Si después los toros han respondido, porque han respondido, ya no son los toros post-pandemia, sino son toros, ¿entiendes?, que venían muy bien presentados, con toros, ha habido toros bravos, ha habido toros con mucha caza, y entonces pues los toreros, que cada vez hay mejores toreros, pues los toreros han respondido a los toros que han tenido delante, y por lo tanto ha sido un éxito. Como tú bien dices, va a ir creciendo. Esto, ojalá el año que viene, pues todo nos supere a lo de este año.
Fíjate tú que este año se le han dado la vuelta al ruedo a cuatro toros que han sido muy importantes, y algunos que se han ido también sin que se les dé la vuelta al ruedo, pero que también lo han sido. Han salido, sí, sí. Están dando la vuelta al ruedo a Príncipe, el toro del Parralejo.
Del Parralejo.
A Patatero, de Victorino Martín, a Filósofo, de Olga Jiménez de Matilla, y por último a Ligerito, el toro del Rabo, porque
bueno, eso sí.
Eso evidentemente fue muy importante, muy importante. Pero además de eso, luego está Choricero de Miura, corrida de Victorino, que fue muy importante.
Como corrida, yo pienso, como completo, ganadería completa, la de Victorino, fue espectacular.
Yo creo que evidentemente se ha marcado también un hito en esa corrida, porque hacía mucho tiempo que no, yo también hacía mucho tiempo que no veía una corrida tan completa como esa, ¿eh?
Sí. Por eso te digo que este año hemos salido satisfechos, y al salir de la corrida de Victorino, es más, recuerdo que la corrida de Victorino coincidió con el famoso pescadito, ¿no?, que la gente está deseando de irse porque van a llegar tarde.
Sí.
Allí no había prisa ninguna en marcharse.
Sí.
Porque,
sí,
vamos, las dos orejas que cortó Escribano a Patatero, sí, fue espectacular, porque Escribano ha estado este año sublime.
Ha estado en torero
como Choricero de Miura.
Es que además hay que pensar que las dos corridas a las que ha venido son dos corridas emblemáticas fuerte. De Sevilla, fuertes, como son la de Victorino y la de Miura, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo estuvo ese torero con los dos? Pero
con los dos toros, con la de Miura estuvo muy bien, estuvo estupendamente.
Sí, que es cierto.
Sí. Le dieron una oreja, pero el público pidió la segunda oreja, pero la verdad que es que el público que está en el sol y los que están en fin, no todo el mundo ve la espada por donde entraba, había sido un bajonazo, entonces la presidencia pues no tuvo no le obtuvo, vamos, no le dieron la segunda oreja, cosa que, bueno, desde el punto de vista de muchos aficionados, pues...
Yo te iba a preguntar ahora, pero lo voy a dejar para el final si no te importa. Pero sí. Porque vamos a continuar, si te parece, hemos visto el capítulo de ganadero, que ha habido buen ganado en líneas generales. Bueno, siempre tiene que haber algo también, alguna corrida que no merezca ni hablar de ellas, para compararla, para que se vea lo que es una corrida mala también y lo que son luego el resto. Hemos tenido, gracias a Dios, muchos toros y muchas corridas que han sido, que se han salvado y han sido muy importantes. Pero, ¿y en el capítulo de toreros?
Pues mira, en el capítulo de toreros yo estoy este año muy insatisfecho. Aparte de Morante, que Morante va a pasar a la historia como uno de los grandes toreros, como fue Belmonte, como fue El Gallo, como fue Chicuelo, va a pasar a la historia. Y de Morante tendríamos un programa entero para hablar. No nos podemos entretener porque entonces se acaba todo.
Sí.
Morante le salió un toro magnífico y cortó un rabo porque tenía que cortarlo, porque no se le podían dar más. Eso, aquello fue espectacular.
Es que ha sido, Antonio, yo creo que ha sido una lidia de un toro. Desde que salió el toro del Chiquero, que lo recibió, no con los dos faroles, sino con una larga estilo cordobés, soltando de una mano, y después luego ya le dio los faroles y continuó. Después fue algo fuera de serie. Y algo...
ahí hay una cosa que yo quería hacer mención, y es que Juan Ortega tiene un capote que es espectacular. Y quizás Juan Ortega contribuyó un poquito a que Morante pues dijera, oye, que aquí estoy yo. Y ya entonces fue el remate de los remates.
Yo creo que coincidimos muchos aficionados en eso que tú estás diciendo. Hace un poquito hemos estado hablando con Pepe González Barba, como te he dicho, y una de las cosas que le comentaba era eso. Digo, no posiblemente hubiese sido diferente o no hubiese sido diferente si Urdiales, que estuvo bien, pero claro, es tan difícil torear en una corrida donde Morante cortó un rabo, como Juan Ortega, que toreó con el capote, que yo creo que el mejor toreo de capote de toda la feria ha sido de Juan Ortega.
Sí, sin duda.
Hubiese sido diferente. ¿No ha motivado también o ha espoleado a Morante ese capote de Juan Ortega?
Yo pienso que sí, por eso te lo he comentado. Yo pienso que sí, que lo ha espoleado, y entonces a Morante lo que hace falta es espolearlo. Entonces, claro, en Morante no se parece a nadie, en Morante. Y entonces, pues claro, hay quien le siga más, quien le siga menos, pero este hombre, ya te digo, yo pienso que va a pasar a la historia como uno de los grandes toreros de Sevillana.
Antonio, no quiero terminar porque ya se nos va el tiempo, pero que quiero que me des una opinión breve sobre el palco. ¿Cómo has visto el palco de presidente este año?
Mira, José Luis, el palco de Sevilla es el palco de Sevilla. Ahí hay tres grandes presidentes que si hay alguien con experiencia son ellos. Yo los conozco personalmente y yo sé que el conocimiento que tienen de la tauromaquia y del toro en general es espectacular. Entonces estamos en Sevilla, no estamos en una feria de tercera categoría o de segunda categoría. Es Sevilla, es la madre del toreo. Entonces pueden tomar decisiones más o menos equivocadas, porque equivocarnos no podemos equivocar ninguno. Ahora, lo que ocurre es que el público que en Sevilla tiene ahora mismo es un público donde los aficionados van disminuyendo progresivamente. Entonces, claro, esa bronca, yo no la había vivido en Sevilla, las dos broncas esas tan grandísimas a dos presidentes por no haber dado las orejas correspondientes.
Antonio, tendremos ocasión de poder hablar más extensamente sobre los presidentes, como tú bien dices, efectivamente.
Yo lo que quería decir es que después de los toreros que hemos tenido, los presidentes Alba habrán hecho para elegir este ganado.
Evidentemente.
Entonces,
evidentemente.
Yo a los presidentes, para mí, todo mi respeto.
Estupendo, hay que dar a Dios lo que es Dios y al César lo que es César. Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por ese resumen tan acertado que creo que ha hecho, como lo ha hecho siempre, ¿eh?
Muchas gracias, José Luis, y de verdad muy agradecido por haberos acordado.
Un abrazo también a nuestro, a tu querido cuñado y a mi querido amigo Don Pedro.
Hombre, pues yo creo que estará escuchándonos.
Bueno.
Pero Pedro no solo lo ve los toros de la barrera, sino desde su casa, no quiere ni nada.
No, nos ha salido regular más en eso, Antonio. Bueno, venga.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y vamos a rematar. Yo creo que vamos a rematar como tenemos que rematar. Con una guinda. Y la guinda del programa la va a poner una mujer. Esa mujer, Carmen Gómez, es una pintora onubense de temas taurinos, entre otros, que ha tenido el honor de protagonizar la portada del cuadernillo que se distribuye en la tarde de cada corrida en La Maestranza y que este año lo ha cerrado el ciclo ferial con un magnífico óleo del maestro Antonio Ordóñez el Día de los Miuras. Carmen ha realizado exposiciones en las más importantes salas de Andalucía, además de espacios artísticos del resto de España y del extranjero. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenos días, José Luis.
Antes que nada, Carmen, yo creo que la Feria Taurina en Huelva, la Feria Taurina de Sevilla, ¿cómo se ve desde Huelva?
Hombre, se ve como gente muy importante, ¿no? Donde tomar ideas y donde aprender mucho sobre el oficio del mundo del toro.
Ahí tú eres un artista que vive el mundo del toro con cierta intensidad. No en vano eres una especialista, bueno, importante de tu arte, una de las especialidades son los temas taurinos. ¿Cómo llega esa afición a ti por la tauromaquia, amiga?
Pues mira, esa afición llega porque de pequeña mi padre me llevaba a ver corridas de toro y bueno, pues fue entrando en mi ADN esas tardes de toro, de entre alamares y silencio y un ritual tan con un lenguaje tan propio que bueno, me fue cautivando poco a poco.
Amiga, sé que también tocas el palo de la escritura en las ramas artísticas y ya ha visto la luz Pienso en ti, un libro tuyo. ¿Qué quieres decir con ese trabajo?
Mira, con este trabajo quiero animar a toda persona que muchas veces busque dentro del arte, sea el tipo de actividad que le guste dentro de él, que busque ahí un recogimiento para superar ciertas historias difíciles que a todos se nos presentan en la vida. De manera que al concentrarte y al adquirir nuevas herramientas, otros lenguajes, pues tu mente mismo va diluyendo el problema y va tomando nuevos caminos.
Hay contigo para hablar de muchísimas cosas. Tú sabes que el tiempo de la radio y en nuestro programa, que son muy cortitos, tenemos. Pero yo no quiero que cortar contigo esta mini entrevista en la que hace unos meses se presentó en Sevilla la Asociación Mujer y Tauromaquia y que en breve espacio de tiempo se va a presentar también en Huelva. Y tú vas a jugar un papel importante en esta presentación. ¿Cómo lo lleváis?
Pues mira, pues bien, ya te puedo decir que sí, que esta Asociación de Mujer y Tauromaquia, que parte de la iniciativa que tenemos también las mujeres a la pasión y la afición dentro del mundo de la tauromaquia y de todas sus expresiones, ¿no?, del amor al campo, a la naturaleza, pues bueno, ha surgido como un lugar de encuentro para compartir y difundir el conocimiento taurino. Puedo decir que el día 21 de julio ya está reservado en la Casa del Litri la presentación de la asociación en Huelva, de la cual actualmente soy representante.
Hablaremos de ella con más tiempo, querida amiga. Ahora no tenemos más remedio que despedirnos y desearte que funciones como tú funcionas con tu pintura, seguro que vas a funcionar también con esta asociación Mujer y Tauromaquia. Muchas gracias, amiga Carmen.
Gracias a vosotros por conectar conmigo. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha dado de sí hoy, querido amigo. Yo quiero, antes que nada, dar un abrazo y las gracias más efusivas a Rafael Carrillo de Arbonoy y a Javi Estrella por haber estado con nosotros, porque sin ellos, que sepan que no llega como llega el programa hacia ustedes. Así es que hasta la semana que viene y que Dios reparta suerte.